Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting.
Sexto Continente.
Yet victory.
Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 28 de junio y está ya a punto de completarse este mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Un mes en este año 2021 que tenemos que percatarnos que ha sido un mes de junio especialmente duro en lo que se refiere pues al embate que nuestra cultura está padeciendo, está sufriendo por parte de ese nuevo paradigma, esa nueva ideología, ese pensamiento único que se quiere imponer desde los poderosos de este mundo. Y es muy visible cómo en este mes de junio se han apretado las tuercas, se ha acelerado, digamos, ese programa de imposición de esta nueva ideología de género, desde esa cultura también de la muerte abortista, eutanásica, etcétera. Ha habido un acelerón, ¿no? Un apretar tuercas. Y me voy a referir en concreto a tres hechos, ¿no? Puntuales. El pasado jueves, 24 de junio, fue aprobado en el Parlamento Europeo el llamado informe MATIC, que declara el aborto como atención médica esencial. Claro, decir que el aborto es una atención médica esencial, esencial, como si uno tiene una hepatitis y tiene que ser atendido de urgencia, pues claro, conllevaba que ese informe reclamaba que se elimine el reconocimiento de la objeción de conciencia de los médicos que se niegan a abortar, que es uno de los obstáculos prácticos y reales importantes, ¿no? Que tiene, ¿no? Pues la bandera del aborto en muchos lugares, que de facto en muchísimos sitios hay muy pocos médicos que se presten a hacer de verdugos, y entonces suele ser más bien algunas clínicas abortistas las que hacen, bueno, pues la inmensa mayoría, por no decir la totalidad o la cuasi totalidad de los abortos, ¿no? Entonces ese informe aprobado el 24 de junio en el Parlamento Europeo fue votado a favor por 378 votos contra 255. No tiene valor vinculante, pero obviamente se aprueba, como habitualmente se hace en el Parlamento Europeo, para orientar a los parlamentos nacionales, ¿no? Y os podéis imaginar que nuestro Parlamento Nacional pues no necesita que se le den muchas orientaciones como estas para cogerlas al vuelo, Bueno, este creo que ha sido un acontecimiento muy, muy grave, muy trascendente, de muy poco eco, en los medios de comunicación generalistas, porque claro, fijaros, ¿no? se reivindica la libertad, se reivindicó el aborto, como ahora se reivindica la eutanasia, ¿no? Pues bajo la bandera de, no, tú no impidas que nadie elija libremente, además a nadie se le va a imponer hacerlo. Sí, y pasado un tiempo se elimina la objeción de conciencia con la cual la objeción de conciencia se había hecho digerible la introducción de una ley y pasado un tiempo pasa a ser de aplicación obligatoria, Por otra parte, el martes de la semana pasada la Santa Sede tuvo que recurrir a algo inusual, ¿no? Algo inusual que es la presentación de, bueno, pues de una queja, digamos, ¿no? Por vía diplomática frente al gobierno italiano con motivo de la tramitación de una ley llamada, bueno, una ley contra la homofobia, que así suelen presentarse este tipo de leyes, ¿no? Ley contra la homofobia. Una vez más se utiliza pues un valor que quién va a negar, obviamente, ¿no? Que estemos en contra de la fobia, pero obviamente para introducir detrás de ello pues una inversión y una concepción antropológica de implementación obligatoria contra el propio parecer de las familias, ¿no? En ese borrador de esa ley en Italia se penaría la libertad de pensamiento y de opinión en materia de discrepancia sobre la agenda LGTB. Estaría penado el que alguien publicase un libro, por ejemplo, un libro escolar en el que se dijese que el sexo masculino o femenino está ligado a la naturaleza. Es decir, que es la naturaleza la que nos hace hombres o mujeres. Eso estaría penado. Y entonces, claro, pues la Santa Sede, visto esta situación, pues ha recurrido a decirle al Estado italiano pues que existen unos acuerdos de colaboración entre la Iglesia y el Estado en el que se reconoce la libertad religiosa. Y claro, si resulta que va a estar penado el que alguien pueda decir lo que según su libertad religiosa entiende que es así, que es que la naturaleza es la que nos ha hecho hombres y mujeres y que la naturaleza tiene un valor normativo, y que no es el Estado el que decide cuando nace la vida, cuando comienza la vida, sino que es la biología. La vida no comienza por un consenso político, comienza por la concepción biológica. La naturaleza humana, el que yo sea hombre o yo sea mujer, eso no lo ha decidido nadie, ni siquiera yo, sino que es la propia naturaleza. Bueno, si decir tal cosa va a ser un delito punible, pues entonces obviamente no existe libertad religiosa. Libertad religiosa ni libertad de pensamiento, Entonces, bueno, pues la intervención de la Santa Sede fue seguida de acusaciones de interferencia, de que, diciendo que la Iglesia se estaba olvidando de que Italia es un Estado laico, nada de ello, Bueno, entre nosotros, la agenda también en este mes de junio, esta agenda LGTB ha seguido su paso y se nos anuncia que el próximo, bueno, mañana martes, el Consejo de Ministros dará luz verde al borrador del anteproyecto de ley LGTBI en el que se reconoce, atención a este término, novedoso, en el que se reconoce la libre autodeterminación de género. Libre autodeterminación de género. Es decir, que basta que uno lo determine para ir pues al registro y cambiar pues su sexo o su nombre. Yo digo, bueno, quiero llamarme de otra manera y quiero constar como hombre o como mujer. Es, según este, ¿no?, pues anteproyecto de ley, un acto automático administrativo, para lo cual pues sencillamente el funcionario que está allí, él mismo es suficiente para que alguien vaya y se cambie de género. Y además, por si hubiese alguna duda, también los menores de edad, con 16 años pueden hacerlo sin ningún tipo de permiso ni conocimiento de sus padres. Es decir, que aunque con 16 años no se te reconozca, pues, por ejemplo, la capacidad de poder conducir un coche, sin embargo, sí puedes ir, ¿no?, pues al registro sin conocimiento de tus padres siquiera y cambiarte de sexo y de nombre y lo que haga falta, ¿no? Y además no únicamente es así a partir de los 16 años, sino que ese borrador también manifiesta que con 14 años puede hacerse bajo determinadas condiciones, si los padres no están de acuerdo, pues poniendo una especie de representante que dicte a quién se le da la razón, si a los padres o al hijo de 14 años que lo pide, ¿eh? Bueno, como veis, es todo un cambio de paradigma, ¿no? Hay un embate de una nueva ideología que ha roto, ¿no? Ha roto las raíces con nuestra tradición, esa tradición de la cual nos decía Benedicto XVI, en la que Europa se había construido, ¿no? Que es una triple raíz, un triple fundamento, ¿no? Decía él que Europa se ha construido sobre el derecho romano, sobre la filosofía griega y sobre la revelación bíblica, ¿eh? Y entonces, bueno, pues yo creo que hay una ruptura de las tres cosas, ¿eh? Del sentido del derecho, de la filosofía y del sentido de la revelación. Bueno, en este mismo contexto, ayer comenzábamos, aunque, bueno, pues la implementación vaya a tener lugar en ritmos distintos, porque obviamente las diócesis también lo adaptan a sus situaciones, ayer comenzaba, pues digamos, la campaña del Testamento Vital, en la que pues la Conferencia Episcopal Española, ¿no?, en medio de esta situación en la que la ley de eutanasia entra en vigor, que también lo hizo este viernes, pues se nos dice, vamos a hacer un gesto, hagamos un gesto en el que recurramos a ese recurso, o sea, a esa posibilidad legal que da, ¿no?, pues la existencia de ese llamado declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas, popularmente conocido como testamento vital, para afirmar, para encender una luz, y como decía yo ayer en la predicación de la misa del domingo, para escuchar la voz de Jesús que nos dice, talita cumi, a ti te lo digo, niña, levántate, talita cumi, vamos a levantarnos, porque en este mes de junio tan, digamos, duro, en este avance impositivo de toda esta ideología, pues no olvidemos que estamos llamados a decir, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. No olvidemos que estamos llamados a hacer un acto de confianza en la promesa de que el corazón de Jesús va a reinar entre nosotros, va a reinar, Y fijaros, ¿no?, pues que allí en el santuario de la gran promesa, en Valladolid, se recuerda esa la promesa de que reinaré con especial predilección en España. Hay una promesa del corazón de Jesús de que especialmente cuidaría, amaría nuestra tierra, porque obviamente ha sido lugar y nacimiento de tantos místicos, de tantos santos, de tantos misioneros, de tantos mártires. Y hacemos esta, vamos a concluir, ¿no?, este mes de junio diciendo, corazón de Jesús, reina en España, reina entre nosotros, reina en nuestras familias, reina en nuestras instituciones, reina en nuestras leyes, corazón de Jesús, en vos confío. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los oyentes, con los que sois usuarios de en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios en Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo, como hago siempre, que los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como también los tenéis en la página web multimedia www.enticonfio.org. En esa página web multimedia de un servidor, ahí están enticonfio.org, los programas anteriores y otros materiales de evangelización que poco a poco vamos desarrollando. Bueno, tenemos nuestro teníamos en los últimos programas un poco olvidado a nuestro querido Chesterton, y vamos a retomar esos en los comentarios a los aforismos de Chesterton, y en concreto vamos a abordar el de la igualdad. ¿Qué dice Chesterton sobre la igualdad? Que por cierto es un término que en el momento actual es utilizado, manipulado y manoseado, ¿no? ¿Qué dice Chesterton hace tanto tiempo? Recordad que él murió justo antes de comenzar la Guerra Civil Española. ¿De qué manera abordó él, ¿no?, y comentó en sus obras, en sus escritos, este término? Bueno, hay una cosa muy clara. Para Chesterton, la verdadera igualdad tiene claramente un fundamento religioso y también antropológico, De hecho, ¿no?, una frase suya muy, muy curiosa. Dice: para la religión, todos los hombres son iguales por idéntica razón que todas las monedas de un penique lo son. Lo que da valor a cada uno es llevar grabado el cuño del rey. Dice, ¿por qué todas las monedas de un penique podemos decir que son todas ellas iguales? Porque, hombre, las monedas también, unas ha desgastado más, unas ha desgastado menos, una está sucia, otra no está sucia. Las monedas también son muy distintas, pero lo que les da igual valor a las monedas, él decía, al penique, es llevar grabado el cuño del rey. Y cada uno de nosotros lleva grabado el cuño del rey. Es porque somos imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que nos da igualdad, dice Chesterton. Una frase preciosa, Y dice también, apoyando esto mismo en otro lugar: hablar de igualdad de los hombres es una doctrina que en sí misma es una distinción. Distinguir el alma humana, a pesar de sus muchos disfraces, como quien reconoce un rey bajo unos andrajos. Dice, ¿sabes dónde está la igualdad? En que tenemos todos un alma humana, y eso nos da una igual dignidad. Dice, bueno, como quien reconoce que hay un rey debajo de muchos andrajos. Igual tu cuerpo puede ser muy distinto. Puedes estar lleno, rebosante de salud o enfermo. ¿Es muy guapo o es muy feo? ¿Es rico o es pobre? Sí, sí, pero tiene la misma dignidad, la misma dignidad humana. Esa es la igualdad, Cuando en algunos momentos, ¿no?, de la colonización tanto de América como de África y otros lugares, ¿no?, cuando en algún momento se pretendió justificar la esclavitud, y la Iglesia, ¿no?, pues clamó contra ello, y la reina Isabel dio la razón a quienes negaban la dignidad de la esclavitud y prohibió tal cosa, ¿no?, etcétera, etcétera. Pues el gran argumento era, a ver, que tienen alma humana como nosotros, que tienen alma humana, o sea, que es un argumento en el fondo de tipo religioso y antropológico, Y subrayando esto mismo, dice en otra expresión, en otra frase, Chesterton: igualdad significa que cada hombre debería ser reverenciado como un rey. Esto es igualdad, o sea, que tiene una dignidad propia, de una semejanza con Dios, y en ese sentido todo hombre es sagrado. Esto es lo que significa igualdad para Chesterton, Todo hombre es sagrado, es imagen y semejanza de Dios, lleva escrita el cuño del rey, de Cristo rey, y tiene un alma humana, Porque claro, fijaros, hablar hoy en día, como se intenta hablar, ¿no?, de igualdad sin tener, ¿no?, sin tener esa dignidad, a ver, Hablar de igualdad sin fundamentarlo como lo fundamenta Chesterton es hablar por no callar, es ideología, es igualitarismo, pero tú no has fundado, ¿en qué fundas, no?, tu reivindicación de igualdad. Por lo tanto, para Chesterton el término igualdad podríamos decir que es un sinónimo de dignidad. Dice esta otra frase suya: la idea de igualdad del hombre no es más que la idea de la importancia del hombre. El hombre tiene esa importancia, tiene esa dignidad. O también, para Chesterton, el término de igualdad es también sinónimo de fraternidad. De fraternidad, otra expresión de Chesterton dice: el amor a la libertad se equilibra con el contrapeso del ideal de la fraternidad o de la igualdad. Bien. Somos libres, cada uno es libre para hacer lo que... Sí, pero un segundito. Hay que, dice Chesterton, hay que equilibrar el amor a la libertad con el ideal de la fraternidad o de la igualdad. Porque él, en ese momento, utiliza la palabra igualdad en el sentido de fraternidad. O sea, compartimos lo esencial en nuestra vida, que es el de ser hijos de Dios. Luego, libertad, sí, pero compaginada con esa fraternidad-igualdad. Es como cuando un hijo nuestro, ¿no? Pues cuando un hijo muestra su vena singular, libre, que le distingue de sus hermanos y hace cosas absolutamente distintas de... Bien, nos parece bien, pero equilibrándolo, con el contrapeso. Tú serás diferente de tus hermanos y entonces tienes que desarrollarte de una manera diferente, sí, pero compensa eso, ponle el contrapeso de tu igualdad en la fraternidad, en la fraternidad. Bueno, estos son los fundamentos de lo que entiende Chesterton por igualdad, y obviamente desde esta concepción él denuncia lo que es la devaluación del término, porque el término obviamente también en aquellos tiempos, hoy en día ha pasado a ser, ¿no?, pues una bandera ideológica máxima, pero ya en aquellos tiempos existían devaluaciones, y por ejemplo, pues una de las devaluaciones más extendidas era utilizar la palabra igualdad para equipararnos por debajo en vez de por encima. Dice una cita de Chesterton también genial, dice: ¿por qué la igualdad tiene que significar que todos los hombres han de ser igualmente vastos? ¿No podría significar que todos los hombres han de ser igualmente corteses? Porque es curioso, se reivindica la igualdad, pues como el comunismo, ¿no?, diciendo: aquí todos, no hay clases sociales, todos que tenemos que ser iguales y todos desgraciados, ¿no?, porque es como igualarnos por debajo. Bueno, pues algo así por el estilo, ¿no? Eso que en el fondo es lo que hemos visto en el comunismo, que cuando reivindica que no hay clases sociales es para hacernos a todos unos parias, ¿no? Y luego no es verdad que sean todos, porque ya observamos que existen siempre excepciones de los nuevos dictadores de turno, pero bueno, en teoría por lo menos, ¿no? Bueno, entonces dice: ¿por qué siempre que hablamos, ¿no?, igual que está la famosa esa cita de Chesterton que dice: ¿por qué todos los tontos del mundo piensan que solo somos libres cuando desobedecemos? ¿Por qué no pensamos, oye, que yo soy libre cuando obedezco también, ¿no? No. Dice: todos los tontos del mundo tienen que pensar que solo somos libres cuando desobedecemos. Pues aquí lo mismo. ¿Por qué decimos que la igualdad siempre tiene que ser por debajo? ¿Por qué no tenemos que ser igualmente corteses en vez de ser unos bastos o unos zafios? Bueno, otra devaluación del término igualdad que él denuncia es, claro, el igualitarismo, no creer en lo específico de las personas, ¿no? Dice, claro, él dice: yo no pienso que los hombres y las mujeres sean iguales. Fijaros este término, escuchad esto, porque os va a sorprender esta cita que he encontrado de Chesterton. Es una cita impresionante, Hoy en día se utiliza mucho el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad entre el hombre y la mujer, dice Chesterton. Yo no pienso que los hombres y las mujeres sean iguales, sino que la mujer es superior al hombre y que la búsqueda de la igualdad por parte de las mujeres es un retroceso. Desde luego Chesterton rompía moldes, los rompía, decía, a ver, yo no creo en la igualdad del hombre y la mujer, yo es que creo que la mujer es superior al hombre, decía él. Por eso que la mujer reivindica la igualdad con el hombre es un retroceso. Pero hombre, pero si es que la mujer existe, bueno, entendedme, ¿no? Chesterton siempre habla en un lenguaje en tanto dialéctico provocativo, pero esta cita suya es genial, es magistral, Dice, yo no creo en la igualdad de los hombres y las mujeres, ¿no? Sino pienso que la mujer es superior al hombre y que la búsqueda de la igualdad por parte de las mujeres o del feminismo es un retroceso. ¿Por qué? Porque está reconociendo, detrás de esta, digamos, dialéctica, lo que está diciendo, hombre, que es que en la dignidad de la mujer hay algo, hay aspectos que obviamente son inigualables, o sea, no son inigualables por el hombre, por toda la dignidad de la que ha sido revestida, por ese don de la maternidad que la hace absolutamente singular. Detrás de esta expresión, Chesterton está atacando, obviamente, el igualitarismo, el igualitarismo. No he encontrado el que Chesterton utilizase el término igualitarismo, pero obviamente, obviamente se deduce, ¿no?, de este tipo de expresiones que él hace. Que, por cierto, el propio Aristóteles utilizó una expresión que Chesterton también la recoge, que es la siguiente: la peor forma de desigualdad es querer hacer iguales las cosas desiguales. A ver, eso sí que es una desigualdad. Un atentado contra la verdadera igualdad. La peor forma de desigualdad es querer hacer iguales las cosas desiguales. Porque, oiga, lo que es diferente, respetemos su dignidad, respetémoslo, no impongamos pues una tábula rasa en la que acabemos con toda la riqueza de la diversidad y de la complementariedad con la que Dios nos ha creado y Dios ha creado el mundo. Bueno, hasta aquí este comentario del aforismo Igualdad en las obras de Chesterton. Tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 248. Dice, ¿por qué la migración es un problema? Y responde, las razones para abandonar el país de origen pueden ser muchas. La necesidad y la miseria de la población, la falta de libertades y de democracia, la persecución política, así como conflictos o guerras, además de los muchos inmigrantes que legalmente viven en los países de acogida, existen también cientos de miles ilegales que, por no disponer de un permiso de residencia, se mueven a escondidas por la sociedad. La vida de estas personas está marcada por su continuo temor a ser descubiertos, encarcelados y deportados. De esta manera, a todos estos sin papeles se les está negando sus derechos fundamentales, pues a muchos de ellos se les obliga además a vivir en condiciones infrahumanas. Las personas sin permiso de residencia no se atreven a acudir a un médico, a rebelarse contra condiciones de trabajo explotadoras o a mandar a sus hijos al colegio, ya que su miedo de que puedan ser descubiertos y deportados es enorme. Sin embargo, la Iglesia afirma rotundamente que también aquellos que no disponen de permisos de residencia tienen derechos humanos que no se les puede arrebatar. Bueno, este es el punto 248 de este DOCAT, de este compendio de doctrina social de la Iglesia. Bueno, y soy consciente de que he leído un número pues que puede levantar ampollas y que es delicado, pero creo que está dicho y que tal y como está afirmado, pues creo, vamos, no, afirmo y lo voy a intentar, ¿no?, pues sostener y argumentar, creo que es verdaderamente exacto lo que dice. Es obvio que un Estado tiene el derecho o deber de regular las migraciones, y que por lo tanto pues tendrá que ver de qué manera, pues en qué condiciones, pues se puede acoger de una manera generosa y al mismo tiempo generosa no solo para los que vienen, sino que también, digamos, que los primeros beneficiados de las migraciones somos nosotros mismos. No olvidemos, que nuestra crisis de natalidad es el primer factor que explica las migraciones, o por lo menos, si no es el primero, uno fundamental. Bueno, entonces, esto es así, un Estado tiene derecho deber de regular las migraciones, entendamos que de ellas todos somos beneficiados, recordemos también que todos nosotros hemos sido, en la historia de la humanidad, aunque no haya tenido las dimensiones que igual tiene hoy en día, pues hemos sido hijos de una historia de migraciones, y nosotros también en concreto en España hemos sido hijos de una historia de migraciones. Fijaros, todas las migraciones a América, todas las migraciones allá por los años 60, Alemania, otros lugares. O sea, no olvidemos de dónde venimos. No olvidemos de dónde venimos. Bien, y dicho esto, ahora viene un problema. Y es que también hay migraciones ilegales. Ilegales que no han entrado por la puerta de la legalidad y entran y se establecen entre nosotros. Bueno, ¿qué hacemos? Aquí tiene que haber, y yo sé que alguno dirá, pues esto es lo que usted va a decir ahora suena un poco a la cuadratura del círculo, porque claro, si un Estado tiene derecho de regular las migraciones, y si ahora usted y la Iglesia nos dicen, ¿no?, pues que también aquellos que han entrado y están aquí tienen unos derechos humanos que también hay que preservarlos, pues entonces, ¿esto qué es? La cuadratura del círculo. A ver, es que cuando hablamos de personas humanas, de familias, de niños, de personas enfermas, pues es que estamos hablando de... No podemos proceder de la misma manera que si estuviésemos hablando de cosas. No podemos proceder de la misma manera. Si estuviésemos diciendo, bueno, es que estos productos han sido introducidos ilegalmente sin la revisión sanitaria, no sé qué, retírense todos ellos del mercado y entonces pues todos ellos o los estos productos que están en estanterías no han pasado el estándar, retírense todos ellos y aunque sea una pérdida de dinero, pues nos deshacemos o los quemamos o los mandamos a la trituradora. Ya, pero es que estamos hablando de personas humanas. Entonces, llegados a las personas humanas, yo no voy a ser capaz de dar una solución a este difícil problema, pero lo que sí que quiero hacer entender es por qué no podemos proceder pues de una manera, digamos, fría y autómata, como diciendo, este es ilegal, luego si es ilegal no tiene derecho a un médico que está enfermo, este es ilegal, luego si es ilegal no tiene derecho a... a que su niño esté en el colegio o a ningún tipo de prestación no podemos obrar así porque son personas humanas y tendremos que buscar un equilibrio necesariamente en cómo resolver el problema de partida, que es la ilegalidad en la que entro, de la situación práctica, fáctica ante la cual ahora nos encontramos. Que eso mal administrado acaba siendo pues un efecto llamada y un claro que eso puede ser así, y obviamente pues en ese equilibrio la Iglesia no se va a atrever a entrar en la letra pequeña, porque la Iglesia tiene que defender más unos principios morales y tendrán que ser los políticos los que encuentren fórmulas concretas de regularizaciones, de a ver, de cómo se prima las entradas legales sobre las otras, a ver, yo qué sé, ¿no? Montones de situaciones, de pasos intermedios. Pero no se puede negar en ningún momento que las personas serán siempre personas y que la condición de legal o ilegal no es la que nos da dignidad. ¿Eh? Porque exactamente igual que decimos que el ser humano en el seno de la madre es un ser humano porque ha sido biológicamente concebido, no porque haya una ley que diga le reconocemos como persona, o sea, no es la concepción la que da el inicio a la vida, no un consenso político. Pues aquí pasa lo mismo, la dignidad de las personas no la da su carné de reconocimiento legal, es que es persona humana. Entonces vamos a ver cómo abordamos esto, ¿eh? Y cómo buscamos el equilibrio que haya que buscar entre regularizaciones, entre que en algún caso concreto pues pueda haber una no posibilidad de regularización o que una persona no se atiene a unos unas obligaciones que obviamente también él tiene y pueda haber una causa justificada para una deportación, y cómo regularizamos en el futuro, pero tiene que haber un equilibrio en el que se parta siempre de la dignidad inalienable de la persona humana, ¿eh? Bueno, creo que este es un principio. Ya sé que igual me he buscado algún amigo, entre comillas, algún amigo en la explicación que he dado, pero creo que en conciencia es lo que tenemos que decir desde nuestra sensibilidad cristiana. Bueno, nos faltan pocos días para concluir este mes del Sagrado Corazón de Jesús, y vamos a orar también con esta canción Vuelve al Corazón de Jesús, cantado por los peregrinos de la Eucaristía.
Semilla del verbo regó, luz de las gentes, lámpara encendida, que a muchas naciones y pueblos a Cristo llevó. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde quedó?
¿Cuál
aprovecho para decir que en este mes de junio, pues se ha ido en la página enticonfio.org, se ha ido ofreciendo el comentario a las letanías del corazón de Jesús, y ahí queda a vuestra disposición, pues en esa, entre el material existente en enticonfio.org, tenéis el comentario a las letanías del corazón de Jesús. Bueno, tenemos ahora un momento para la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo que es sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras llamadas. A Yolanda, que le tenemos en la emisora, le pedimos que nos vaya presentando a las seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días, monseñor.
Adelante.
Una madre llamada Silvia Blázquez nos escribe: buenos días. Lo primero, agradecerle por su magnífico programa y por todas las explicaciones que hace en él, que nos sirven de formación acerca de un montón de aspectos. Soy madre de dos niñas y muchas veces leemos capítulos de una Biblia para niños. Cuando leemos el Antiguo Testamento, mis hijas a veces me preguntan: mamá, ¿pero eso es verdad? Por ejemplo, con el arca de Noé me dicen que eso es imposible que pasara así. Yo les explico que lo que dice el Antiguo Testamento no es literal, pero es verdad que no sé muy bien cómo explicárselo para que entiendan cómo de verdad pudo acontecer ese hecho. Otro ejemplo es cuando Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre con 99 años y su mujer Sara con 90, o cuando explica que desde Adán todo el resto de su descendencia hasta Noé transcurrieron alrededor de los 900 años. Por otro lado, también me gustaría preguntarle dos dudas que tengo de la liturgia. Cuando durante la misa se pasa delante del sagrario, sé que se puede hacer una inclinación de cabeza solamente, pero ¿sería incorrecto hacer una genuflexión? La otra duda es que he visto que cuando el sacerdote dice las palabras «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», mucha gente se arrodilla, pero yo tenía entendido que en esta parte hay que permanecer de pie. Agradezco de corazón sus respuestas. Un cordial saludo.
Bueno, pues vamos a ver. Es normal, completamente normal que las niñas o de esta madre, pues cuando lee con ellas, ¿no?, los pasajes del Antiguo Testamento, pues las niñas digan: bueno, pero mamá, pero esto es verdad, ¿cómo puede ser verdad? Bueno, creo que es importante también daros cuenta de que nuestros niños están siendo educados pues en los colegios bajo unos parámetros pues que lógicamente pues estudian las ciencias naturales, pues lógicamente, como nosotros también las estudiamos, no digo los niños actuales, o sea, en el colegio se estudian las cosas bajo unos parámetros científicos que hay que tener capacidad después de ver cómo se conjuga con un lenguaje religioso. Y hay que decir que el lenguaje de la Sagrada Escritura es un lenguaje religioso, no pretende ser científico. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que las cosas que cuenta la Biblia son mentira? No, eso sería también una consecuencia, digamos, incorrecta, impropia. Sería como, o sea, no entender que entre el lenguaje científico y el lenguaje, o sea, y los relatos míticos, no haya algo intermedio, y lo que es intermedio es un lenguaje religioso en el cual se parte de unos hechos históricos, se parte de la narración de unos hechos históricos, pero que al mismo tiempo en la manera de narrarlos se utilizan géneros literarios que claro, esos géneros literarios hay que entenderlos como géneros literarios, ¿no? Pues por ejemplo, pues el diluvio, claro, nosotros lo hemos llamado el diluvio universal, y ciertamente uno, pues cuando en el libro, en el capítulo sexto, séptimo del Génesis, lee el diluvio, parece que se narra de manera que es un diluvio universal y que toda la tierra fue tapada, estuvo bajo las aguas, etcétera. Bien, pero es que el término toda la tierra habrá que interpretarlo como con lo que en aquel momento se entendía que era toda la tierra, es decir, pues una gran inundación, pues uno que el que la está padeciendo en un sitio le parece que ha sido universal, él por mundo entiende lo que él conoce del mundo, Entonces, a ver, pues cuando nosotros hablamos del diluvio universal, pues es muy muy normal entender que acontecería pues una pues un gran, ¿no? Pues una gran inundación, etcétera, que fue vivida o que fue guardada en la memoria de los pueblos como, pues como una, un acontecimiento que en la narración que se hizo de él con el paso de los siglos se le llamó diluvio universal. Y esa arca de Noé, se dice, bueno, pues en ella se introdujeron pues una pareja de animales de todo el reino animal del mundo. Y claro, pues con el paso del tiempo se ha ido pues diciendo, y también una pareja de elefantes, y también una pareja de jirafas, y también obviamente todo eso también forma parte de un añadido en la narración de un género que a veces es un género épico, etcétera. Por ejemplo, yo los últimos días que leíamos en la Sagrada Escritura el episodio de Sansón, de Sansón, como en el momento final, ¿no? Pues cuando le vuelve a crecer el pelo, pues él empuja con sus manos las dos columnas de aquel templo de los filisteos, etcétera. Pues en la narración dice, ¿no? La narración dice como solamente, digamos, en la azotea de aquel templo había unos 3,000 y pico filisteos. Hombre, obviamente también en el relato se hace de una manera épica en la que los números, etcétera, se engruesan, se engruesan los números. Es impensable que en aquel tiempo hubiese un templo en el que solo, ¿no? Pues en el coro, en la azotea, cupiesen 3,000 personas. Vamos, que no lo hay hoy. No existe hoy pues un templo de esa capacidad, no lo iba a haber allí en Filistea. O sea, que entendamos que las narraciones tienen también un género épico en el que partiendo de un hecho histórico, luego en su narración se transmite de una manera épica. Y entonces no busquemos precisión en las sagradas, en los textos, ¿no? del Antiguo Testamento, en los que se nos narran pues estos episodios, no busquemos precisiones, por ejemplo, cronológicas, ¿no? Claro, entre Adán y Eva hasta Abraham, etcétera, ¿no? pues obviamente pasaron 14 generaciones y 14 generaciones, obviamente pasaron muchísimas más entre el primer hombre. Bueno, pero se trata de narraciones que están vistiendo, en la manera de ser narradas, están revestidas de datos humanos, porque contar una memoria de una intervención de Dios sin ponerle decorados, para entendernos, ¿no? Pues es que se queda sin narración, y porque era la manera de narrar las cosas en esos momentos. O sea que sí es correcto que cuando las niñas preguntan ¿y esto fue exactamente así? Pues hay que decirles, mirad, allí, para conjugar las cosas para ellas. Sin duda acontecería un hecho histórico como que hubo pues una gran inundación y Noé y su familia fueron como elegidos por Dios para ser como un resto, ser salvados de aquella situación y ser como un pueblo purificado que naciese de aquella gran prueba, de aquella inundación, ¿no? Bueno, yo creo que hay que buscar una fórmula en la que las niñas pues entiendan que sí, que se trata de unos hechos de la historia de la salvación, pero que en su manera de ser contados no podemos pretender darle importancia al anecdotario, de si faltaba también la pareja de los cocodrilos que entraron o no entraron en el arca de Noé, porque claro, si nos fijamos en el anecdotario deformamos la cosa. Ya sé que no es sencillo, porque los niños tienden a fijarse en ese anecdotario precisamente. A los niños lo que les llama la atención es, y entonces había allí también una pareja de cocodrilos, bien. Sé que no es sencillo, pero habrá que, en esa pedagogía del catequista que está junto al niño, habrá que hacer un esfuerzo de no poner el acento en el anecdotario, sino en el centro de la narración. Con respecto a las consultas litúrgicas, bueno, pues cuando el sacerdote dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ciertamente la liturgia no prescribe que haya que arrodillarse en ese momento. Que algunas personas lo hagan, a ver, no es, yo creo que lo más correcto es atenernos a lo que estrictamente la prescripción litúrgica nos pide, ¿eh? Y es cierto que, por ejemplo, pues cuando se está celebrando la Santa Misa, en ese momento, pues uno, por ejemplo, si un sacerdote pasa delante de un sagrario, que está en un lateral, camino de del altar, en ese momento no hace genuflexión, porque está en una procesión, está en una procesión litúrgica y no hace genuflexión. Ahora, un seglar, un laico, no digo el que preside la Santa Misa, que pasa delante de un sagrario, ¿puede hacer una genuflexión? Sí, puede hacerla. También es verdad que si hace una inclinación de cabeza actúa correctamente, porque estamos dentro de la Santa Misa y en ese momento nuestra atención está centrada en la celebración litúrgica y no en el sacramento reservado, ¿eh? O sea que eso también es, digamos, un matiz. Adelante con la siguiente consulta.
Elena, desde Argentina, nos plantea: buenas tardes, ya le envié un mensaje sobre la práctica del yoga y me quedaron pendientes otras preguntas relacionadas con este tema. ¿El yoga es compatible con nuestra fe? ¿Se puede practicar solo a modo de ejercicio? ¿Habría algún riesgo? Desde ya, muchísimas gracias.
Bueno, quien quiera sobre esto leer con más detenimiento, pues le aconsejo que teclee pues en Google obispos indios y yoga, y encontrará fácilmente pues un artículo del RIES, de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, en donde allí se recogió cuál es lo que los obispos indios han dicho a este respecto. Lo que los obispos indios católicos han dicho a este respecto tiene mucha importancia, obviamente, tiene mucha importancia, pues porque ellos se han quejado al gobierno indio de que a veces el yoga se introduce en la escuela obligatoriamente en la India y se introduce mezclándolo con la espiritualidad, Entonces, ¿qué es lo que dice el sínodo de los obispos indios de rito oriental? Difundió una circular según la cual explican que el yoga, pues claro, puede ser una práctica útil y benéfica para el cuerpo y para la mente, pero que no debe de ser confundida con la espiritualidad. Y se quejaban ellos de cómo las escuelas indias se quería imponer a través, ¿no?, del yoga pues un estilo de vida hindú, y lo que ellos dicen es que el yoga no es el medio para alcanzar el contacto con lo divino, si bien es posible, ¿no?, utilizarlo como un instrumento de, bueno, pues de relajación, de posturas corporales, que no tienen nada contra ello, con que alguien recurra al yoga para como ejercicio físico y como postura para concentración, pero que eso no debe de traducirse en una pretensión de que desde una particular postura uno vaya a tener una experiencia mística. No. No hay que confundir mística con concentración. Eso es lo que dice, ¿no?, ese sínodo de los obispos indios. Por eso, quizás, ¿no?, pues este sería alguien que practica el yoga como un lugar de posturas corporales, que incluso a veces alguno lo hace hasta porque tiene tirones, no sé qué, de la espalda, etcétera. Obviamente no tendríamos nada que decir al respecto, pero ese sínodo, ¿no?, de los obispos indios allí llama la atención, que dice: cuidado, porque es que con frecuencia estamos observando cómo se utiliza el yoga para otra cosa, para confundir las posturas corporales y la relajación y la concentración y el silencio con una falsa mística, con una especie de falsa experiencia de Dios. Dios no acontece a través de una postura corporal ni a través de un ejercicio de relajación, no, Con Dios nos encontramos en el tú a tú de la amistad, en el encuentro personal, que es la oración. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.